Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Noche oscura, en donde lo esencial es invisible a los ojos, y en una noche pagana donde merodean brujas y duendes, se conjugan las imperceptibles fuerzas del universo. El espacio y el tiempo impulsan el vértigo de un movimiento permanente. Nuestra existencia, apenas una gota de agua en los océanos. Las palabras sobran. A relajarse y escuchar. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 359 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador, tratando de disfrutar nuestro momento de fantasía en paz. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros nos pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Repito, 15-5809-7641, donde se encuentra Gustavo Reynoso para atender las comunicaciones de ustedes. Y acá en el estudio, en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Muy buenas noches. Enseguida me voy a referir a las palabras iniciales del programa, pero primero les contamos que lo que estábamos escuchando era el concierto para violín en si bemol mayor de Joseph Bologne, primer movimiento alegro moderato, interpretado por la Orquesta de la Svizzera Italiana, dirigida por Alain Lombard con Hans Livia-Vella como solista. Bueno, es notable cómo se ha recuperado en tiempos recientes a este gran compositor, alias el Mozart Negro, cuya obra fue destruida en su mayor parte por orden de Napoleón Bonaparte, valga el barcito, hombre de múltiples talentos y una vida asignada por la aventura y la excelencia, tanto con el violín como con la espada. Nacido en Guadalupe, entonces colonia francesa, deslumbró en la corte de París en tiempos previos a la Revolución, a pesar del color de su piel. Bueno, a esta altura de las cosas ya se ha convertido en uno de los emblemas de este programa. Ahora sí, con respecto al texto, ayer, 30 de octubre, además de celebrarse la fiesta pagana conocida como Halloween, no sé cómo ni por qué la han estado tratando de forzar en nuestra cultura, también fue el Día de la Materia Oscura. Esta fecha fue instituida a partir del año 2017, refiriéndose a todo lo que se sabe que existe para la física, pero que es inobservable. Bueno, en este sentido nos referíamos al comienzo a las brujas y los duendes, por un lado, en lo de Halloween, y por el otro las palabras del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. La materia y la energía oscura representan dos componentes desconocidos que podrían revolucionar la física. Su presencia se manifiesta por sus efectos gravitatorios sobre los cuerpos celestes y la aceleración con que se expande el universo. Juntas constituyen el 95% de la masa total del universo, siendo el 5% restante todo lo que nosotros podemos observar, es decir, la totalidad de las estrellas, los cúmulos, las galaxias, los agujeros negros, etcétera. Todo eso que observamos es el 5% de la masa del universo. Bueno, se desconoce qué partículas constituyen esta materia oscura, así que resolver el problema este de qué es esta materia oscura es uno de los principales retos de la física de la actualidad. Develar este misterio nos aportaría información fundamental sobre la historia y la estructura del universo, y además, en paralelo, permitiría completar nuestro entendimiento del mundo subatómico. Es decir, en este sentido, las partículas elementales no dan cuenta, es decir, las que componen los planetas, estrellas y seres vivos, no dan cuenta de lo que es esta materia oscura. O sea, no cabe la teoría de esto, de la materia ordinaria, en esta materia tan rara que no emite ni absorbe luz Y como decíamos, solo puede detectarse sobre sus efectos gravitatorios y además la influencia que tienen sobre la expansión del cosmos. Bueno, la materia oscura, a diferencia de la energía oscura, se concentra en torno de las galaxias, manteniendo su estructura y evitando que se desintegren debido a la gran velocidad de rotación de las mismas. Este efecto ha sido clave para deducir su existencia, especialmente a través de estudios de rotación galáctica, como decíamos, y la observación de cúmulos de galaxias. Los científicos han propuesto la existencia de partículas que se denominan WIMPs, W-I-M-P, son partículas masivas de interacción débil, esa es la sigla en inglés, y el axión, que es la partícula candidata número uno a constituir lo que se denomina la materia oscura, pero no se ha logrado detectar ninguna de todas estas. En el futuro cercano se seguirá el rastro de todo esto, tanto en los laboratorios como, por ejemplo, el gran colisionador de hadrones en Suiza, o el experimento Xenón, que es bajo tierra en Italia, o por el lado de la investigación en el espacio con el telescopio espacial Euclid, una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, que bueno, se lanzó el año pasado y en breve estará mandando información. También va a estar colaborando en este sentido el telescopio espacial James Webb, que fue puesto en órbita en 2021, hemos hablado varias veces de él, y uno nuevo también que se llama Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para mayo de 2027. Por otro lado, existe en Tierra el observatorio astronómico Vera C. Rubin de la NASA, que está sustentado en aportes de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y se está construyendo actualmente en Chile con la idea de estar operativo en el año 2025, es decir, el año que viene. Bueno, nos llega el momento de escuchar una canción. Hemos elegido al compositor de ópera Giovanni Simone Mayer y la canción se titula Luci mie belle, mis bellas luces que descienden del cielo. El texto es de autor anónimo. Nos la va a interpretar el tenor Bruce Ford junto al maestro David Harper en piano.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Encuentro con la ópera.
Vamos a ver hoy lo que queda de María Stuarda, de Gaetano Donizetti, ópera seria en tres actos, con libreto del italiano Giuseppe Bardari, estrenada el 30 de diciembre de 1835 en el Teatro a la Scala de Milán. Recordamos que la acción se desarrolla en Inglaterra en 1587, tanto en el Palacio de Westminster en Londres como en el Castillo de Fotheringay en Northamptonshire, donde María, reina de Escocia, está presa por orden de la reina Isabel I de Inglaterra. A lo largo de esta ópera hemos visto el conflicto entre dos reinas, María Estuarda de Escocia e Isabel I de Inglaterra. Isabel siente enormes celos de María y, bueno, tiene fuertes sospechas de que aspira a quitarle el trono y, para colmo de males, también el hombre que ella ama, Roberto, conde de Leicester. Bueno, efectivamente, entre Leicester y María Estuardo hay un amor correspondido. Leicester ha tratado de mediar entre ambas con planes de lograr que María sea liberada para de esta manera poder casarse con ella y poder salir juntos de Inglaterra. Bueno, le presenta a Isabel una carta de María solicitando una reunión para aclarar las cosas y limar asperezas entre ambas. Isabel acepta con mucho recelo ir a verla a Fotheringay con la excusa de participar en una cacería en un bosque cercano a ese castillo. Leicester, previo a este encuentro, trata de convencer a María que debe someterse con humildad a la reina y esperar que más adelante se produzca el perdón que tanto anhelan los dos. Pero Isabel, muy envenenada al percibir la posible relación entre ambos, aprovecha la oportunidad para humillarla e insultarla reiteradamente, negándole el perdón por el momento. Todo esto de una manera tan hiriente que María llega a un punto en que no soporta más y le contesta en muy duros términos. ¿Cómo puede hablar ella de honor, la hija bastarda de Ana Bolena? Estas son las terribles palabras que le dice a la reina. Bueno, por supuesto, esto termina de desatar la furia de Isabel, que decide condenarla a muerte. Leicester posteriormente visita a Isabel en Westminster para rogarle por la vida de María. Pero la reina no solo le niega el perdón, sino que le ordena presenciar su ejecución cuando suenen tres cañonazos. Bueno, aquí estábamos el último programa. Vimos que en una sala contigua a la Cámara de Ejecuciones se encuentran los familiares de María horrorizados. Bueno, enseguida aparece su fiel criada, Ana, y cuando todos claman que ella llega diciendo Ana, ella responde qui più somessi favelate. Es decir, les pide que hablen bajo y agrega: triste, abatida, ella se acerca. Por favor, con su duelo, no agranden su dolor. Enseguida entonces aparece María, vestida de negro, con gran pompa, adornada con su corona, seguida por Talbot. Por fin los vuelvo a ver, les dice. Afirma que gozará de una vida mejor en su encuentro con Dios. Les pide a todos que no lloren, le da un pañuelo lleno de lágrimas a Ana y les pide a los demás que se unan para alzar al cielo clemente una última oración devota y ardiente, todo esto con gran resignación. Vamos a escuchar este pasaje donde todos avistan a Ana y ella que les pide que hablen en voz baja.
Oh,
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo la última parte de María Stuarda de Gaetano Donizetti. Estamos en un lugar muy lúgubre, mucha tristeza, mucha angustia, porque es el lugar de la ejecución de María Stuarda. A continuación vamos a escuchar esa sentida plegaria a la que hacíamos referencia recién, de Tu di un'umile preghiera il suono. Oh Dios de piedad, oye la voz de una humilde plegaria. Acógeme a la sombra de tu perdón, otro refugio no tiene mi corazón. Estas son las palabras primero de María. En el mismo sentido se expresan Ana y sus familiares. Oh Dios de piedad, oye la voz de su humilde plegaria. Acógela a la sombra de tu perdón, otro refugio no tiene su corazón. Bueno, la plegaria continúa con los lamentos y pedidos de piedad hasta que se escucha la salva del primer cañonazo. Esto es un pasaje muy emotivo, de un contenido muy lírico y donde se ve la gran sensibilidad de María en una de esas notas muy extensas y muy suaves que tiene que cantar la soprano. Bueno, ahí va. Bueno, escuchábamos el cañón, el primer cañón, anunciando que se va a ejecutar la sentencia. A continuación, justamente, se presenta Lord Cecil, quien viene a comunicarle que ha llegado la hora de su ejecución a María, ¿no? Y que Isabel ha ordenado que se cumplan sus deseos. Sorprendida por tanta generosidad, María pide que Ana la conduzca al patíbulo, cosa que es concedida. También le pide que transmita las palabras que siguen: «D'un cor que muore, reca il perdono». De un corazón que muere, lleva el perdón a quien me ofendió y condenó. Dile que se quede contenta en su trono, que yo no turbaré sus bellos días. Sobre Bretaña y sobre su vida, imploraré el favor del cielo. Ah, que no le castigue el remordimiento, pues todo lo cancelaré con mi sangre. Mientras tanto, Ana Talbot y los familiares se refieren al hacha tirana que corta una vida que los colmó de dulzuras. Y Churchill está conforme con el castigo al atrevimiento y el retorno de la paz.
Oh!
Bueno, y ahora el final de la ópera. Aparece el conde Leicester diciendo... No, perdón, y cuando aparece el conde Leicester, Talbot anuncia «Giunge il conte», es decir, llega el conde, ante la angustia de María por la escena que va a tener que presenciar. Leicester está furibundo, clamando que la pena es injusta. María trata de calmarlo y Churchill trata de apartarlo, pero Leicester le responde con dureza. Se muestra amenazante. Tiemblen inicuos todos, teman a un dios vengador de la inocencia. María desespera porque calle o será su perdición. Se escucha un segundo cañonazo y aparece un juez con un séquito que rodea a María. Los familiares vuelven a lamentarse mientras Churchill insiste con que llegó la hora. Leicester se resiste una vez más. María ruega que la escuche y se apoya en su brazo. Hace un giorno da queste ritorte. Si un día de esta prisión tu brazo deseaba librarme, ahora, como el mayor consuelo de amor, me guiará la muerte. Y luego agrega, que no recaiga sobre la perjura Inglaterra el látigo de un dios castigador. Palabras que, por supuesto, conmueven a todos. Finalmente, María se despide de todos reiterando sus palabras anteriores mientras se escucha el tercer cañonazo. Talbot, Ana, Leicester y los familiares afirman que muere una inocente difamada ante la satisfacción de Churchill. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, cómo cierra esta ópera.
Thank you.
Bueno, así pasó María Stuarda de Gaetano Donizetti. Y como conclusión, yo quisiera reiterar algo que ya hemos comentado, que es que la trama se trata básicamente de una ficción con muchas licencias sobre los hechos históricos. Agregando a lo que dijimos programas anteriores, Leicester, por ejemplo, en realidad fue propuesto como consorte de María, pese a los rumores de que era el favorito de Isabel, pero esta unión nunca se llevó a cabo. Por otra parte, el dramático encuentro entre ambas reinas, que es el eje del drama de Donizetti, en realidad nunca tuvo lugar, nunca ocurrió. Por cierto, Isabel I de Inglaterra sintió un terrible remordimiento por la condena que ella misma dictó sobre su prima, puesto que tal situación la retrotraía a la escena de su infancia cuando su madre, Ana Bolena, fue condenada y decapitada por su propio padre, que recordemos había roto con la Iglesia de Roma para encabezar su propia iglesia. Y bueno, de esa manera logró que lo que quería, que era divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Y bueno, es lo que disparó ese divorcio histórico de la Iglesia anglicana con la Iglesia de Roma. Obviamente, en este contexto, Isabel I tenía mucho recelo de María Estuardo. María Estuardo era católica. Y, por supuesto, una vez muerto Enrique VIII, había un movimiento muy fuerte para retornar y hacer las paces con la Iglesia de Roma. De esta manera, esto hacía que Isabel desconfiara aún más de su prima María Estuardo. No obstante, como decíamos, debe haber sido muy duro tener que ejecutarla. Algo cruel, como vio que le hacían a su madre. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos después de la tanda.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, quedaba una sola cosita más de María Stuarda, de Gaetano Donizetti, que era decir por última vez quiénes eran los intérpretes. John Sutherland haciendo el papel de María Stuarda, reina de Escocia. Huguette Tourangeau, una excelente interpretación de Isabel I de Inglaterra. El muy conocido Luciano Pavarotti como Roberto Conde de Leicester. Roger Soyer era Giorgio Talbot, el consejero de la reina. James Morris, Lord Guglielmo Churchill, el tesorero. Margareta Elkins como Anna Kennedy, la criada de María Stuarda. La orquesta y el coro del Teatro Comunale de Bologna. Director del coro Leone Magliera y dirección general Richard Bonings. El registro del año 1976. Y nos llegó el momento que, mientras imaginamos con este fondo estar navegando por el Mediterráneo, alguno de los mares de Italia, una canción napolitana, Serenata a Surriento, que no debe confundirse con Torna Surriento. Serenata a Surriento de Salvatore Gambardella, con texto de Agnello Califano, por Tito Schipa, una antigua grabación.
Surriendo gentile sospiro d'amore, delizie stupore, tu si nubuche, c'adoresti giure, che basestu mare, e cose più care, farisse scurdà, e cose più care, farisse scurdà. Surriendo, surriendo, se fatte ben ganda, stu cielo, sti giardine, che staria sti marine, surriendo, surriendo, se fatte ben ganda, stu cielo, sti giardine, che staria sti marine. Surriendo gentile, giardino d'estate, a gente andate, tu fai rumane. Chi parta lontano, che pensa scundendo, e sonno un momento, che torna du te, e sonno un momento, che torna du te. Se fatto vengonda, stu cielo, sti giardine, che staria, sti marine, surriendo, surriendo, se fatto vengonda, stu cielo, sti giardine, che staria, sti
recordándolo a Tito Skipa, qué bellísima canción napolitana. Bueno, me llegó el momento de agradecer los mensajes. Voy a empezar por Mónica Galiotti, amiga mía de la infancia. Mandó un mensaje bellísimo, hablando muy lindo de la música que ponemos y las explicaciones. Un cariño grande, Mónica. Y los que siempre escriben también son Julio de Almagro y Carlos Mazzari, que siempre felicita por el programa. Nuestro querido amigo, colega Eduardo Bracalente, un abrazo grande, Eduardo, gracias por escucharnos siempre. Ana Funes, Fernanda desde Villa Urquiza, también Javier Caldés, Camila y Graciela, juntas siempre nos escuchan. Jorge Moro, Norberto Díaz. Y el infaltable antes, durante y después del programa, Charlie de Belgrano. Gracias a todos por estar ahí. Y nos vamos con este fondo musical, la Plaisir d'amour de Jean-Paul Martini, y bueno, con un poco de romanticismo y con la paz con la que empezamos el programa, también nos vamos. deseos de muy lindos y plácidos sueños durante toda esta semana, hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas aquí, 91.1 Radio Amadeus. Mi agradecimiento también para Gustavo Reynoso y a Ricardo. Y bueno, los espero entonces. Mi nombre es Javier Schiavi. Que la pasen muy bien y será hasta entonces.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.